Vamos a regresar a Jeremías en la próxima semana, pero estamos aún en la temporada de las festividades, no ha pasado el Día de los Reyes, y tenemos otro mensaje especial. Santiago capítulo 1. En estas temporadas es normal contemplar cómo queremos emplear otro año, un año nuevo. Vimos en la noticia en esta semana cómo gran número de jóvenes en el estado de Colorado empezaron el año comprando la marihuana legalmente por primera vez. Esto fue su gran evento para ellos, el gran gozo con que abrieron el año. Espero que todos nosotros podemos abrir el año con determinaciones más serias. Y para abrir el año y para prepararnos precisamente por la Santa Cena, quiero ir a un texto breve que está en Santiago 1 y solamente dos versículos 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El texto es bien breve, pero está llena de enseñanza. Primero, es necesario hablar de la palabra religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dice Santiago que hay una religión vana, pero no dice que toda religión es vana. Escuchando a los cristianos modernos, se creería que la palabra religión siempre hablaba de algo negativo o de puras tradiciones vanas. Muchos dicen: a mí no me interesa la religión, sino la relación con Cristo. Tal vez tú mismo has hablado así. Entiendo el punto. Entiendo lo que quiere comunicar con esto. Es un punto bueno, válido. Pero aquí en la Biblia no dice que toda la religión es mala o vana. Otra vez el texto: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula es una fe productiva, es una fe poderosa. Así que en vez de condenar todo relacionado con la religión, entre comillas, es más bíblica distinguir entre la religión vana y la religión pura sin mácula. Y la palabra mácula es como una mancha o algo sucio. Otro punto en este texto: dice que hay autoengaño, informándonos que para los nuevos y también a veces con los que tienen tiempo en el Señor es posible caer en un estado de autoengaño. Otra vez 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engaña su corazón. Hay mucho que tenemos que aprender en la fe cristiana. Como acabo de decir con los niños, Cristo dijo que para estar su discípulo tenemos que volver como niños. Y un aspecto de la niñez, algo bueno, es que los niños siempre andan aprendiendo algo. Puedes decir: ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Pues algo nuevo de la matemática. Y nosotros también siempre estamos aprendiendo. Pero el engaño entra cuando uno empieza a creer que toda la fe cristiana es escuchar, leer, estudiar y nada más. Santiago acaba de mencionar esto unos versos antes, en el 1:22. En el 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Evidentemente, el autoengaño ya estaba entrando, y él tenía que hablar del asunto. Y es un punto un poco delicado porque cuando uno es nuevo en la fe, si uno no crecía con un entendimiento amplio de la Biblia, es normal dedicar mucho tiempo, tal vez años enteros, escuchando y aprendiendo. Se ve esto en el pasaje importante de María y Marta. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces eso es lo correcto. Estaba gastando su tiempo escuchando a Cristo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, aún en la voz de Cristo, una cosa es necesaria en el principio. Escuchar, aprender. Pero más tarde, siempre viene el momento de no solamente escuchar, sino de practicar. O poner todo en práctica. Como el hermano Melvin estaba hablando de la madurez. Y el resto del texto aquí presenta la fe en dos partes. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otra vez es muy breve, muy simple, pero dice todo de la fe verdadera. O sea, la fe productiva. La fe verdadera está en un equilibrio compuesta de la compasión y la santidad. La compasión y la santidad. Y aquí hay otra oportunidad de tropezar. Uno puede pensar, bueno, si yo estoy ayudando a los pobres regularmente, esto es todo. No importa cómo estoy regresando al mundo en mi vida cotidiana, pues después de todo estoy ayudando a los pobres. Pero no es solamente la compasión. El opuesto también puede pasar. Se puede pensar, bueno, estoy viviendo separado de la vanidad y la corrupción de esta cultura perdida, y esto es todo. Pero Santiago dice que no, la fe productiva tiene dos aspectos, la compasión y también la santidad. Bueno, vamos a hablar de algunas oportunidades de la compasión. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Solamente aquí habla de las viudas y los huérfanos, porque en estos tiempos, estos dos grupos eran los más vulnerables. Las mujeres no eran tan independientes antes como ahora, y a veces con la muerte, de repente, del esposo, la hermana se sentía perdida. Y siempre habían personas sin escrúpulos, aún en las iglesias, dispuestas a aprovecharse de ellas. Cristo hasta condenó a los fariseos, los líderes de la religión vana de su tiempo. En Mateo 23:14, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Las viudas eran su blanco. Esa viuda, si tiene dinero, propiedad, lo voy a agarrar. Y eso pasó en la iglesia. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dios sabía que esto sería una tentación para los inescrupulosos, y por lo tanto puso muchos sobre estas viudas en su ley. En Éxodo 22:22, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Siempre hay gente alrededor del orfanato en Chiapas buscando carteles buscando muchachas que quieren escapar para aprovechar de ellas, ponerlas en el mercado de sexo o algo. Entonces, eso siempre existe. Santiago, hablando de las viudas y los huérfanos, simplemente representaba a todos que viven en una condición vulnerable. En otras partes se hablan de los extranjeros o los inmigrantes. En Éxodo 22, 21 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Tal vez puedo decir a algunos de ustedes, fuiste extranjeros en el estado de California. Éxodo 23, 9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Lo que tiene la viuda en común con el huérfano y el extranjero, en muchos casos, es que todos pueden estar en una condición de pobreza. De pobreza. Y por eso también están vulnerables. Y por supuesto la Biblia dice mucho sobre nuestra compasión con los pobres. En Levítico 25:35. Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. No es una sugerencia. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia. Entonces también había gente que querían aprovechar de sus hermanos. Oh, ¿no tienes trabajo? Yo te voy a prestar unos $1,000, pero tiene que pagarme una gran cantidad de interés. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. Salomón nos dijo que lo que te das a los pobres no está perdido. A veces se creen, pues si yo pudiera dar al pobre, pero no quiero perder ese dinero. Al contrario, Salomón dice que está prestando a alguien que tiene crédito excelente. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando estamos dando la comida a los pobres en Santa Ana, como ayer, a veces yo digo que cuando estás sirviendo, se puede pensar, quiero servir aquí porque yo prefiero estar en este lado de la mesa que en la otra. Y eso es bíblico, porque dice en Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Existen muchas ventajas y beneficios que se puede descubrir sirviendo a los pobres. Otra vez en Proverbios 14, 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Sirviendo a los pobres se formen amistades profundas con otros hermanos. A veces aquí en la iglesia yo estoy pocos momentos con los hermanos, entro con prisa, salgo con prisa, pero ayer estuve hablando con diferentes hermanos, pasando tiempo juntos, trabajando en el campo de la batalla. A veces se conocen personas de otras iglesias y ahí está trabajando en equipo. También formes amistades con los pobres, como ya tenemos años visitando a esa gente. A veces lo conocemos los nombres de uno. Yo dije a uno, hey Bob, ¿cómo está? Un hombre que me dijo, estuve hablando con él antes en el año pasado, que sabía todo lo que estaba pasando en la política. Dice, ¿cómo es como un desamparado como tú sabes más de lo que está pasando que yo? Y yo dijo, mire, cada día yo saco los periódicos de la basura y puedo leer todo, porque tengo todo el día para leer. Te sientes un gozo involucrándote en algo que está ayudando directamente a los menos afortunados. Pero también hay beneficios intangibles que ni te ocurre pensar. Había una sorpresa ayer. Terminando la oración con el Ministerio Pan de Vida, estoy escuchando a la hermana Arminda. Y ella dijo algo bien profundo que jamás entró en mi mente. La hermana daba gracias a Dios por los jóvenes que vinieron con nosotros ayer, porque los jóvenes tenían la oportunidad de ver con sus propios ojos los efectos destructivos de las drogas. Esa observación me impactó grandemente. Nunca pensé en esto, porque es verdad. Muchos de los pobres allá, los más irracionales, los más trastornados emocionalmente, han arruinado sus vidas tomando drogas. Y aunque los padres dan advertencias siempre en contra de los peligros de las drogas, viendo con sus propios ojos los efectos terribles, es una enseñanza más impactante. Es algo bastante más persuasivo. Y si sus jóvenes han venido y tienes algún problema con ellos, pues, oh, ¿tú quieres ir con drogas? Pues no te recuerdas a estos hombres, esas mujeres viviendo en la calle y allá. Lo pueden usar como una arma. Pero la situación de cada hermano es diferente. No todos tienen que ir a Santa Ana. Muchos simplemente no pueden ir. Algunos mandan ropa. Una hermana mandó esta vez una bolsa grande de suéteres y recibimos muchas cobijas. Algunos ayudan con los gastos de la comida. Algunos mandan a sus jóvenes a ayudar y ahora, como Arminda nos ha iluminado, estos jóvenes pueden ver el impacto destructivo de las drogas con sus propios ojos, que puede ser otro beneficio. Otros pueden expresar la compasión de otra manera, en su vecindad, en su trabajo, con la gente de tu país de origen, o más que todo, lo más importante, puede buscar gente que están sufriendo en la iglesia. Si tú quieres ayudar, pida a los ancianos. Mire, dígame, ¿quién no tiene trabajo? ¿Quién tiene luchas grandes económicamente? Y siempre hay alguien que está sufriendo hasta en la iglesia. El caso de cada hermano es diferente, pero la compasión debe de estar siempre gran parte de la fe verdadera, la fe productiva. Santiago nos dice que es una prioridad. Bueno, el último punto del mensaje de hoy es la llamada a la santidad. Santiago dice que la fe verdadera, la fe productiva, tiene dos componentes. Ya hemos analizado la compasión, pero regresando al texto, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Y no tengo que hablar mucho de eso, porque el hermano Melvin ya me robó la mitad del mensaje, pero está bien, porque tenemos que pensar en estas cosas antes de tomar la Santa Cena. Empezando un año nuevo, tenemos que recordar que este mundo caído es un lugar sucio. Y si no estamos cuidadosos, podemos terminar bien manchados con su lodo. Dice, guárdase sin mancha del mundo. Esto implica una cierta separación de las vanidades de este mundo. Tenemos que vivir en el mundo, sí. Y es más, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, según la Biblia, lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Tenemos que existir ahora aquí y no retirarnos a un monasterio como hicieron en siglos pasados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo vino y murió para separarnos de este mundo podrido. Vamos a Gálatas 1:3. En 1:3 de Gálatas dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de la muerte de Cristo era liberarte del sucio de este mundo. Y por lo tanto debemos de ayudar ese proceso y no luchar en su contra. En la historia de la Navidad, el ángel vino a José anunciando el nacimiento de Cristo y lo anunció de esta manera, en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. No, no es en sus pecados, es de sus pecados. Cristo vino para salvarte de sus pecados, de tus pecados. Vino para destruir el poder del pecado en tu vida. Y no solamente darte una impunidad para continuar en el mismo. Ese es uno de los engaños terribles de nuestros tiempos. Personas que creen que, pues está bien, están escuchando la palabra, o son compasivos con los pobres, y esto es todo. Pero aquí Santiago nos dice que no, no es todo. Cristo derramó su sangre para producir en ti la santidad de su Padre. Otra vez en el texto, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, palabra importante, y guardarse sin mancha del mundo. San Pablo dijo que el mundo tiene una guerra pendiente en contra de tu alma. Dice en 1 Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. Cuando dice extranjeros y peregrinos, no está diciendo personas de otro país. Está diciendo personas que son extranjeros en este mundo, que pertenecen a otro lugar. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, hay una batalla, hay una guerra en contra de tu alma. Y hay diligencia involucrada en la vida cristiana. Prácticamente es posible que en este año nuevo será necesario cambiar a alguno de tus amigos. Algunos de los programas que está mirando en la televisión, tal vez. O escuchando en la radio. Si esto está llevando poco a poco, regresando al mundo. Posiblemente tendrás que cambiar los sitios que visites en el internet, si está provocando una gran tentación para ti. No olvides lo que dijo San Pedro. Este mundo tiene una batalla pendiente, una guerra en contra de tu alma. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pues, pastor, yo entiendo lo que la Biblia dice de los huérfanos, de las viudas, pero yo no veo la necesidad de ayudar a la gente endrogada, a los alcohólicos que han destruido sus vidas con el vicio. Yo no pienso perder ni mi tiempo ni mi dinero con estos que buscaban esa condición tan patética. Respuesta. En un sentido, tienes razón. Ellos la buscaban. Ellos están 100% responsables por su condición tan deplorable. Pero como cristianos, debemos de extender la compasión hasta ellos. Cristo siempre tenía ese aspecto de la compasión en su personalidad. En Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo siempre mostraba la compasión a la gente perdida. En Marcos 1:41 dice Jesús teniendo misericordia de él. Siempre eso era el sentimiento de él, misericordia, compasión para otros. Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y hay muchos ejemplos más que no tenemos que abrir. La misericordia y la compasión siempre estaban parte de la vida de Cristo Jesús. Pero imagínate, hermano, hermana. Imagínate que si que cuando el Padre quiso mandar a Cristo para morir en tu lugar, y si Cristo hubiera respondido así, oh Padre, ¿estás en serio? ¿Cómo voy a malgastar mi vida por ese vil pecador? ¿No te des cuenta que este rebelde lo buscaba? Buscaba esta condición tan deplorable, comprándola con su propio pecado. Pero Cristo no respondió así. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Está hablando, antes que nada, espiritualmente. En nuestros ojos, los desamparados de Santa Ana parecen patéticos, deplorables, en muchos sentidos. Hay gente que repiten la misma palabra. El hombre que antes estaba repitiendo la misma palabra, esta vez no dijo nada. A lo mejor alguien le golpeó o le dio una amenaza. Y otro no estaba moviendo, simplemente congelado ahí. Pero cuando Cristo miró a ti y a mí antes de salvarnos, vio el mismo. O a lo mejor en sus ojos santos nuestra condición parecía aún peor. Conclusión. Lo que estamos celebrando en la Santa Cena es precisamente esto. Cristo vio nuestra condición patética y extendió la misericordia a gran costo a sí mismo. Y por esto vivimos día tras día en gratitud. Cuando Santiago nos llama a la compasión y a la santidad, está simplemente llamándonos a la ley antigua que dice en Mateo 12:30. Y con esto estamos cerrando. La ley dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si es tu deseo en este año nuevo caminar en compasión y en santidad, quiero que pase adelante antes de la Santa Cena porque queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Queremos dedicar formalmente ese año a tus manos, Señor. Danos, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia. Esta obra es tuya, Señor, y estamos a sus órdenes. O como dicen en España, estamos a sus pies. Amén.